Radio Nacional Clásica presenta. En blanco y negro. Idea y conducción, Antonio Formaro.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. En blanco y negro, otra emisión, otro lunes. Y hoy estoy compartiendo música junto a la operación técnica de Juan Roledi y la producción en estudios de Norberto Lara. Vamos a compartir el arte de Radu Lupu, uno de los pianistas más importantes de la segunda mitad del siglo XX, que desarrolló todo su esplendor en obras de corte intelectual e intimista al mismo tiempo, muchas veces de gran envergadura, centrándose en las últimas sonatas de Beethoven, Schubert, en conciertos de Mozart, obras de Brahms. Generalmente evitó todo tipo de obra de artificio y de bravura. Su primer recital, importante, en el año 1972, en el Albert Hall de Londres, fue grabado en un LP y consistía de la sonata en la menor, opus 143 de Schubert, y los tres intermezzos opus 117 de Brahms, más las dos rapsodias opus 79. Un debut que para un hombre joven, como era Lupu en ese momento, con 30 años, era audaz, ya que es la edad de los trabajos heroicos o de los momentos de gran bravura, y él prefirió interpretar una de las sonatas más complejas de Schubert en interpretación y en virtuosismo, por su orquestalidad, su concisión y el mundo íntimo de Brahms tardío, solamente utilizando como piezas de concierto a las dos grandiosas rapsodias opus 79. Esto era el preámbulo de una carrera que se desarrolló en los términos de los conciertos de Beethoven y Brahms, en dúos para piano cuatro manos junto a Murray Peraya, en obras de Schubert, en música de cámara de Mozart o Mendelssohn o Schumann, en general manteniéndose en un mundo distinto al esperado para un pianista realmente que, bueno, podía haberse dedicado a los a la tradición, por ejemplo, de su antecesor rumano Dino Lipatti, ¿no? Siendo rumano, uno podría haber esperado a un Lupu dedicándose a Chopin o a Liszt o a Rachmaninoff. No fue así. Y para suerte de nosotros, tenemos versiones memorables de obras a veces crípticas, como pueden ser las variaciones de Abeli, como pueden ser los últimos intermezzos de Brahms y las últimas sonatas de Schubert. De esta música vamos a compartir la sonata de Schubert más extensa, una de las más complejas en lo técnico y en lo interpretativo, una de las tres grandes sonatas opus póstumo, como se la llamó en su momento cuando se publicaron en 1837, dedicadas a Schumann póstumamente, naturalmente. Estas tres grandes sonatas, que son la sonata en do menor, la mayor y si bemol, que fueron compuestas pocos meses antes de la muerte del jovencísimo compositor, amedrentan, asustan a los pianistas, ¿no? Por sus dimensiones, por su variedad de pensamiento, por una organización férrea, menos libre en gran medida que todas las primeras sonatas. Schumann mismo decía, estas sonatas curiosamente tienen menos fantasía, menos libertad, menos imágenes pianísticas, menos colores que las primeras sonatas maduras de Schubert. Pero sin embargo hay algo en ellas de extraordinaria concisión, además de una largueza impresionante. Era una contradicción que Schumann encontraba. Baste decir que Schumann no se sintió demasiado cómodo cuando conoció estas sonatas. Prefería el mundo de las sonatas anteriores de Schubert, las opus 42, la opus 78 o las sonatas en la mayor opus 120 o la en la menor opus 143. Es decir, obras donde el lirismo de Schubert es más presente todo el tiempo y el pianismo no elude momentos de cierto virtuosismo de exhibición. El encanto de Schubert se mezcla en esas sonatas con la profundidad de pensamiento. Son más caleidoscópicas en un punto. En estas tres sonatas, en cambio, se ve a un Schubert donde el rigor beethoveniano aparece en la inspiración propia. Y en estas tres sonatas, baste decir que los temas en general son motivos rítmicos, exceptuando quizás a la más lograda de estas obras, la tercera sonata en si bemol, donde el lirismo reaparece en todo su esplendor. Las dos primeras sonatas, do menor y la de la mayor, que es la que vamos a compartir, presentan en gran medida un material temático rigurosamente cincelado a la manera de Beethoven, a la manera de un motivo que genera luego maravillosas digresiones y desarrollos importantísimos. La de la mayor, la segunda de estas sonatas, que lleva el número Deutsch 959, es la más extensa. Es una tonalidad que Schubert utilizó siempre en obras de felicidad, tanto en las canciones que tienen esta tonalidad, como El joven ante la fuente o Fe de primavera, como la sonata previa en la mayor de unos 9 años antes o 10, la expresiva sonata en la mayor opus 120 o El quinteto de la trucha, una obra radiante. La mayor siempre fue una tonalidad que para Schubert representó la felicidad. En esta sonata la felicidad se tiñe de cierta amargura y también de cierta grandeza. El diseño de la obra es paradojal. Empieza con el mismo motivo grandioso con el cual la sonata completa termina, lo cual es raro en Schubert, que había experimentado con estas citas cíclicas, pero no de una forma tan concisa, ya que reaparece sin aparecer en el transcurso de casi 45 minutos de música. Y este primer motivo es un motivo netamente sinfónico. Presenta un ritmo marcial, donde Schubert apenas hace alguna concesión lírica. Curiosamente, ciertos arpegios sugieren al dedicatario original que Schubert tenía en mente, que era Johann Nepomuk Hummel, virtuoso que hemos recorrido hace 2 semanas y que Schubert admiraba mucho, y para quien interpretó fragmentos de esta sonata y otras, donde se mostró absolutamente conmovido el dedicatario. El devenir del movimiento, el allegro, presenta un segundo tema y una coda de grandísima brillantez, una proeza técnica rara en Schubert, donde hay influjos de la tercera sonata de Weber, quizás. La compensación ante un trabajo tan riguroso se da en un desarrollo atípico, un gran tercer tema a la manera de un Lied, que se desarrolla como melodía acompañada durante todo el transcurso de la obra y que Lupu destaca en un toque mágico realmente, como salido de otro mundo, haciendo énfasis en una gran reposición anticipada por citas del primer tema, totalmente rítmico, que se van incorporando a esta melodía de Lied. La misma concisión rítmica en mayor brevedad está presente en el tercer movimiento, el scherzo, mientras que el rondó final es un movimiento a la manera de un impromptu extendido, un impromptu que parece no tener fin. Schubert toma la melodía de su primer sonata madura, la sonata en la menor, opus 164 póstumo, es decir, la sonata Deutsch 557. Esa sonata que había escrito a los 20 años, para Schubert había sido un punto de partida, y el tema del movimiento lento acá aparece como el tema del rondó de esta sonata. Sin embargo, el rondó es inmenso y todos los temas subsidiarios parecen surgir de una especie de obsesión entre sillos que acompañan a melodías simplísimas en octavas. Y esos tresillos luego se desarrollan en contrapuntos y un virtuosismo que al final estalla antes de la peroración final. Aún así, con este rondó inmenso, quizás uno de los más largos de la historia de la sonata para piano, el material temático es fresco y eso equilibra fantásticamente la obra. Ciertos biógrafos han dicho, Schubert tomó esta melodía de juventud de manera inconsciente. Pienso yo, habiendo transitado esta obra, que no es así, que Schubert era un autor plenamente consciente y que compensó la fuerte contraposición con Beethoven con una idea de la plena juventud, como una idea de nostalgia de primavera, un elemento presente en el Winterreise, en el viaje de invierno schubertiano. Y hablando del ciclo del viaje de invierno, la obra tiene su corazón en el andantino, el movimiento lento, que ha sido utilizado en varios films. Pero más allá de eso, es un movimiento desgarrador. Es una barcarola lenta, basada en unas pocas notas, y que toma del momento musical número 2 la idea de balanceo y la tonalidad de fa sostenido menor, pero que lo va llevando hacia un centro tormentoso, lleno de sorpresas, donde uno puede solamente pensar en una anticipación listiana o más allá, donde se roza la tonalidad prácticamente, con unos cromatismos y unas detenciones brusquísimas. Un momento del terror ante la muerte que Claudio Arrau detecta en estas tres sonatas finales. Muy disruptivo, el andantino parece tener una falsa calma, pero lo que no nos engaña es la tremenda melancolía que Schubert, entendiendo el proceso de su enfermedad irreversible, destacó y expresó en los tres movimientos lentos de las tres sonatas opus póstumo, hoy consideradas el testamento pianístico de Schubert y que Lupu nos regala en una versión absolutamente magistral.
Thank you.
Bueno, fue una alegría enorme compartir la gran sonata en la mayor, opus póstumo, la sonata número 20, Deutsch 959, de Schubert. Una de las últimas obras del maestro, una de sus obras más complejas, de no fácil escucha y donde hemos intentado echar un poco de luz ante una obra magna, donde Schubert, como las otras dos sonatas de este ciclo, expresó su idea de obra en forma de sonata de extensión celestial, como lo llamó Robert Schumann, su exégeta más importante, ni bien Schubert había fallecido. Los esperamos en la próxima emisión de En Blanco y Negro y espero que hayan disfrutado de esta obra extraordinaria.
Thank you.